Bonomi jugó dos ases y salió airoso. El ministro del Interior rebatió dos de las tres principales críticas del interpelante, pero luego la discusión se empantanó en el análisis de las estadísticas sobre inseguridad. Ese es el enfoque que le da en tapa el diario El Observador a lo que ocurrió ayer en la Comisión Permanente del Poder Legislativo. El matutino La Diaria, que pone este como su asunto principal en tapa, elige este otro enfoque. Está robado. El FA impuso su mayoría en interpelación al ministro Bonomi y jugó fuerte contra el diputado Fernando Amado, muy poco acompañado por el resto de la oposición. También lo hace tema principal el diario La República, que pone entre comillas la frase, la expresión irresponsables. Irresponsables buscan generar alarma pública. Bonomi y una dura advertencia. El ministro acusó a Vamos Uruguay y a sectores de la prensa de provocar una alarma injustificada en este verano, conspirando contra la temporada de turismo. El País no tiene este tema en primera página, lo coloca en su página 6 y allí el título es: el gobierno duda de los robos VIP en el este. El ministro cuestionó a los medios, a los que acusó de perjudicar el turismo uruguayo. El interpelante, por su lado, dijo que Bonomi se borró en enero y no dio la cara ante la ola de robos. Lo cierto es que después de más de 6 horas de sesión, la Comisión Permanente del Poder Legislativo consideró absolutamente satisfactorias las explicaciones del ministro Bonomi, según la moción que resultó aprobada por 6 votos en 10 legisladores presentes. Más temprano entrevistamos en perspectiva al miembro interpelante, el diputado Fernando Amado, de Vamos Uruguay, Partido Colorado. Ahora es el turno para el propio ministro Bonomi. Ministro, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Ministro, había 3 temas en el llamado a sala de ayer. Uno, la supuesta violación a una mujer policía por parte de otros uniformados, ocurrida en el Comcar en diciembre de 2011, un hecho que salió a la luz en diciembre pasado. Los robos a turistas sucedidos a comienzos de la temporada en balnearios del este del país y la cantidad de homicidios que hubo el año pasado y la secuencia de ese tipo de delitos en lo que va de este año, en los primeros meses, en las primeras semanas del año. Quería preguntarle sobre todo por el tema de los robos en el este, que dio mucho que hablar en los primeros días de enero. En su momento llegamos a entrevistar en perspectiva al subsecretario Jorge Vázquez, pero usted ayer dio otra información, de una información más completa. ¿Tendió a quitarle trascendencia a esos hechos? ¿Es correcto? ¿Ustedes consideran que no fue importante lo que ocurrió en Maldonado, por ejemplo?
No traté de quitarle trascendencia, pero déjeme 10 segundos para el primer tema. No hubo violación, no hubo. Fue la locomotora de la interpelación, fue el motivo principal en primera instancia, no hubo. No voy a desarrollar, pero no hubo, quedó claro que no hubo violación. Fue una mala jugada esa de la violación.
Ya que usted menciona el tema, aclaremos entonces de qué se trató, porque obviamente cuando se conoció la noticia descolocó enterarse de que en el Comcar y entre funcionarios policiales, entre un hombre y una mujer policía, ocurría un hecho de ese tipo. ¿Qué pasó entonces?
Hubo una irregularidad muy fuerte, para nosotros algo menor que la violación, pero muy fuerte, entre distintos policías que hicieron una fiesta de fin de año o de Nochebuena, y dentro de la fiesta consumieron alcohol y hubo relaciones sexuales consentidas, y hubo una información de esto mucho tiempo después por parte de una oficial que informa de esto. Y una investigación, se presenta al juez, el juez evidentemente desestima la violación y queda en investigación interna y sumario interno en el que todavía se está, pero surgen responsabilidades claras y graves, y algunas gravísimas, pero la...
Bueno, pero justamente usted dice, surgen responsabilidades claras, gravísimas. No fue una violación, bueno, es menos serio de lo que se pensó en un principio, pero sí hubo eso de una fiesta de fin de año en una cárcel con consumo de alcohol, y por lo visto no fue la única vez que ocurrió, porque ahora, a fin de este año, se conoció otro hecho de las características parecidas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué ocurren esos descontroles en establecimientos penitenciarios?
Lo que sucede es que esto viene de muy lejos. Esas fiestas, con alcohol o sin alcohol, se producen hace mucho tiempo. Surge claramente la del 2011. E insisto, era gravísimo y va a tener consecuencias serias. Pero la interpelación es porque lo habíamos ocultado, la interpelación. No, esto es una investigación interna que hasta que no se termina no se informa. Porque la propia investigación tiene que manejarse dentro del secreto. Entonces la acusación que hacía no tiene sentido. Ahora, a partir de conocerlo del 2011 hay órdenes claras para el 2012. Y no solo hay órdenes, sino que se controlan las órdenes. Y vuelve a producirse un hecho sin las connotaciones que tuvo el otro, pero sí hubo consumo de alcohol. Entonces, son dos investigaciones, va a haber dos sumarios y va a haber dos medidas distintas, una para el 2011 y otra para el 2012. Nosotros tenemos claro que hay problemas de ese orden, lo tenemos claro, lo hemos informado, y hay otro tipo de problemas. Pero lo que se está... digamos, actuando, no se informa. Entonces, la acusación era de ocultar información. No hay ocultación de información. Hay un proceso interno que se está llevando adelante y se va a hacer muy duro. Eso es así. Y yo no puedo ir más lejos en este momento, por la misma razón de la que no informamos. Pero sabemos que es un problema grave, pero no el que señalaba el diputado interpelante, que era un delito. Y acá lo que hay es una falta interna, al reglamento interno, pero no un delito. Entonces estamos en dos situaciones diferentes, pero es grave, lo tenemos claro y está en un proceso de corrección.
Vayamos ahora a otro de los puntos que se discutieron ayer, los robos en balnearios del Este, sobre todo en el departamento de Maldonado.
Sí, lo que motivó el llamado a interpelación fueron cuatro robos, cinco, yo creo que tengo presente cuatro, que ocurrieron al principio de la temporada. Y fueron al señor Burgeroni, al señor Soldati, al señor Elcán y el robo de la joyería Brela. Entonces, a raíz de esto se genera todo el problema de que luego se trata de mantener con otros robos, ya no tan taquilleros, dijera el diputado interpelante. Pero ¿qué tenemos de esos robos? Señor Burgeroni, en nota del país, dice que el robo a su casa, además no era jurisdicción de la policía, por otra parte, pero igual lo vamos a analizar, no era un problema de seguridad pública, era un problema de él, porque ese robo fue producido desde adentro y entregado. Entonces era un problema de él, no lo podía considerar de seguridad pública. Y decía que el de seguridad pública era el de la joyería, lo que tiene razón. El otro robo es el del señor Soldati. Cuando se hace la denuncia judicial, retira la denuncia policial, porque otra vez la investigación iba hacia su entorno. Y bueno, tendrá razones por las que no quería revolver el entorno. Y el robo más taquillero, que fue el de las joyas, para nosotros tenemos grandes dudas, porque...
¿Usted tiene dudas o está probado que las joyas no habían entrado a territorio nacional?
No, hay por lo menos probado... legalmente no entraron, y yo le explico. Se vino un vuelo de línea desde España. Uno no trae 3,5 millones de dólares en joyas en la bodega del avión. Si la trae, la traerá en un bolso de mano. no fueron denunciadas. Si no fueron, que no fueron denunciadas, puede deberse a que se entraban de forma irregular, ilegal. Al ser denunciado un valor tan por arriba, lo que se permite, ya es ilegal. Pero todo lo que trae un pasajero pasa por un escáner. No hay escáner que registrara joyas de ese volumen, porque para 3 millones de dólares, de euros, no de dólares, en joyas es un volumen importante que cualquier lo registra. Pero se averigua, es una investigación, y tampoco salieron del aeropuerto de Barajas. No lo registra el aeropuerto de Barajas, la salida de esas joyas. Cuando el señor hace la denuncia judicial, porque cuando hizo la policial, él denunció robo de dinero. La que denuncia robo de joyas es la señora que lo acompaña. Cuando va a hacer la denuncia judicial, solo denuncia robo de dinero y no denuncia robo de joyas. Y cuando se van del país, en Barajas se pelean y se separan porque la señora lo acusa de no haberla respaldado en su denuncia. Además, hace un año, dos años, ella hizo una denuncia similar por el mismo valor en balnearios europeos. Lo que en la investigación policial le lleva a dudar de que hayan entrado las joyas. Pero la información que se dio le dio credibilidad a la denuncia, que no era creíble.
Ahora,
y luego se retira.
Sí, está,
y luego se retira.
Evidentemente, ahora con los elementos que usted agrega, el caso era bastante entreverado y quizás menos grave de lo que apareció. Pero igual, claro, quedan preguntas. La primera, si está de por medio la posibilidad de que haya habido una simulación de delito, ¿no hubo actuaciones policiales al respecto?
Bueno, eso yo no lo puedo afirmar si no se tiene la convicción tal como para hacer la denuncia. Eso todavía sigue, pero yo creo que algo de eso ha habido. Algo de eso ha habido, y uno no solo por cobrar seguros, porque alguien dice se puede cobrar seguros. No, seguros es muy difícil que se cobren si no está denunciado el ingreso. Es muy difícil, pero la notoriedad que le da a la persona que hace la denuncia en el mundo, bueno, eso puede tener otra significación.
De todos modos, por otro lado, sí hubo, por lo visto, robo de dinero. ¿O tampoco?
Eso sí fue denunciado en la policía y en la justicia. Aunque en la justicia hubo que justificar por qué la policía había denunciado un robo mayor que el que había denunciado el ingreso. Porque estaba por arriba de lo que se podía entrar al país y denunciar, o se podía entrar al país sin denunciarlo. Entonces, hay un problema, pero se supone que eso se produjo. Pero yo no me refiero a si hubo robo o no hubo robo, me refiero de dinero, me refiero a cómo se manejó el robo de joyas, la dimensión que se le dio y cómo se puso al país en el tapete mundial con cosas que, bueno, lo primero que había que hacer era dudar de eso y no darlo por sentado, porque que no se había denunciado el ingreso al país se supo desde el primer momento.
Ministro, usted durante la interpelación tiró un dato comparativo que, claro, dio pie a la polémica y a malestar del otro lado, cuando manejó la cantidad de hurtos en Maldonado en enero de este año en comparación con enero del año 2005. Usted hizo notar que hubo un 28% menos hurtos en este enero que en el año 2005. Usted estaba obviamente comparando con el final del gobierno del presidente Jorge Valle, cuando el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, era ministro de Turismo. Claro, para la polémica el dato venía bien, pero el diario El País le contesta hoy que, si bien ese número es correcto, En enero se registraron 746 hurtos en Maldonado, y eso es más que en el mismo mes del año pasado. O sea que hubo en enero de este año un agravamiento con respecto al verano anterior.
Que fue el enero más bajo de robos en Maldonado, el año pasado. Y este está entre los tres o cuatro más bajos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque yo no manejé el 2005 porque fuera el último año de gobierno del Valle, y lo dije, es el primer año que se empieza a registrar a mes, porque hasta el 2004 se registraba por trimestre del año policial y no del año calendario. A partir del 2005 se empieza el registro mes a mes, y de que tenemos el registro, el mes más alto es el 2005. Todos los demás están por abajo, y particularmente por abajo están el año pasado y este año. Y yo hice otro cruce, y la cantidad de turistas ingresados al país en el 2005, y la cantidad de turistas ingresados al país el año pasado, que el año pasado fue el año de más turistas ingresados a Maldonado y el año de menos robos en Maldonado, cuando el año de más robos en Maldonado no fue el año que entraron más turistas en Maldonado. Entonces, ese cruce hay que hacerlo. Y también dije, y el diario País me podrá responder, que el diario País informaba sobre Miss Punta del Este, una página entera, con una foto muy grande y un titular muy grande que decía, hermosa y segura como el bañero en el que vive. Y era el año de más robos en Maldonado. Y este año, que es de los años de menos robos en Maldonado, todo el ruido que se hizo con robos que existieron o que no existieron y que pusieron al país en la palestra mundial como un país inseguro. Y yo dije también que, y no por justificar nada, sino que en la región, Uruguay es uno de los países considerados muy seguro. Y cuando en Argentina o en Brasil o en Chile o en otro país se dice Uruguay inseguro, esto y esto, donde sí tienen una inseguridad importante, se le está diciendo Uruguay es más o igual inseguro que ustedes, y no es cierto. Y no es cierto. Entonces, pero en el 2005 se cuidaba el balneario, se cuidaba el turismo. En el 2013 eso no estuvo muy lejos de hacerse. Se trató de presentar al país como un lugar de riesgo, lo cual podía tener efecto en la llegada de turistas al país, afectar el sector turístico. De todas maneras, es el segundo ingreso de más turistas al país este año, a Maldonado sobre todo. Entonces, bueno, eso era lo que llevaba a decir que se creó la alarma no surge de los hechos, surge de los comentarios de fundamentalmente legisladores de Vamos Uruguay y cómo lo levantaron determinados medios.
El diputado Fernando Amado, más temprano, cuando lo entrevistábamos,
todavía viene en la consideración lo que usted dijo, que hizo el diputado, considerar que yo tenía que suspender la licencia, que yo dije que fue planificada como fue planificado el verano azul, y que no fue de 30 y pico de días, sino que fue hasta el 21 cuando se reunió el Consejo de Ministros, y el 18 nos reunimos para hacer el informe para el Consejo de Ministros.
Bueno, a eso iba. Entonces, con mi planteo, el diputado Amado decía más temprano que le sorprendía que usted optara por cuestionar a determinados medios de prensa y a sectores de la oposición por una presunta campaña destinada a desprestigiar al sector turístico uruguayo y a Punta del Este en particular, cuando en realidad lo que correspondía era que usted se ocupara del asunto, de una serie de hechos que en el momento en que se dieron no se conocían en todos sus detalles, pero que llamaron la atención, generaron preocupación y debieron haber ameritado, decía el diputado Amado, que usted por lo menos suspendiera su licencia.
No, eso es un error del diputado Amado. El Parlamento ayer funcionó con 11 legisladores, representando a 130. El Parlamento, los legisladores ausentes confían en los presentes para que representen a la Asamblea General. Eso está bien. Los ministerios actúan igual. Nosotros funcionamos en equipo. El equipo planificó el verano azul desde marzo del año pasado, cuando se recibieron los informes del verano azul del año pasado. en septiembre se terminó de planificar lo que se iba a hacer y se planifican las licencias. Y cuando se planifican licencias, y sobre todo cuando en el Ministerio del Interior hay un subsecretario de fuste, quedan encargados del trabajo los que quedan en el equipo. Es una falta de respeto de quien pide que venga el ministro a informar de algo de lo que no está al tanto, porque no está. Al que le tienen que pedir información, respetándolo, es al que está en funciones en ese momento. La falta de respeto se produce por lo que le piden la vuelta al ministro para crear un impacto político. Y además, crean la alarma, hablan de la alarma, inventan cosas, generada la alarma, el ministro tiene que volver. Yo consulté, no, acá estamos en una situación normal, de acuerdo a lo que está planificado.
Ministro,
no quiere decir que los robos los hay, pero los que están al frente del ministerio están en condiciones de enfrentarlo.
De todos modos,
en este momento que está de licencia es el subsecretario. Y si me piden a mí la información, y yo doy la información, pero si se la piden al subsecretario, él da la información. Lo que pasa es que no se la pedían a él, se la pedían a mí, que estaba.
De todos modos, ministro, teniendo en cuenta que la seguridad en los balnearios uruguayos es un factor importante a los efectos de la promoción del turismo en nuestro país, esas mejores condiciones relativas de seguridad que tiene Uruguay en comparación con otros países de la región, por ejemplo, ¿no sería razonable que el ministro del Interior estuviera al frente de la cartera, por lo menos en el comienzo de la temporada, justamente como un gesto, desde el punto de vista simbólico?
Está todo planificado, está todo en marcha. Y si después, en marzo, sucede, tomar licencia en marzo, sucede un hecho, va a pasar lo mismo. ¿Cómo no está? Usted sabe que la licencia no es algo que se inventó para darle un beneficio a los trabajadores. En el momento que se inventó es porque los trabajadores rendían más y tenían descanso. Entonces el descanso es necesario. Interrumpir el senador Bordaberry, antes de la licencia del año pasado, acusándome, no sé qué cosas, siempre me acusa de cosas, pero en ese momento decía, evidentemente tiene que tomarse un descanso, porque evidentemente el descanso carga las pilas y uno vuelve con más fuerza. Y tuvimos un año complicado, entonces planificamos la licencia formó parte de la planificación, quiénes salen en un momento, quiénes salen en otro. Y eso fue lo que hicimos, y no lo van a interrumpir inventando una alarma, porque la inventaron.
Ministro, usted, de todos modos, recién reconocía que el robo a la joyería Brela en la calle 20 sí fue un hecho grave. Y efectivamente, creo que en eso no hay discrepancias. Todo conocedor del tema quedó muy inquieto después de enterarse de que se había producido un hecho delictivo de esa violencia a plena luz del día en un lugar tan concurrido como ese. Hasta ahora no se ha aclarado. ¿Cómo viene la investigación?
No, eso yo no... Usted discúlpeme, pero no voy a dar ninguna información más sobre el tema porque está en investigación. Pero sí le voy a hacer un comentario. En el 2005 también hubo un robo, una joyería más espectacular que este, porque hubo un seguimiento, chocaron contra un árbol, se escaparon igual, pero luego un policía se presentó a su sesional, no muy buenas condiciones, y resultó ser el chofer del auto que había participado en el robo. Eso mereció una columnita chiquitita, en el interior de las páginas del diario El País. Este robo no mereció una columnita, mereció tapas, mereció seguimiento de varios días. Entonces, el mismo hecho adquiere una dimensión distinta según cómo se le informa. Si se hubiera informado con la misma medida que el 2005, era un hecho policial, era un hecho que se está investigando de la misma forma, no menos ni más, de la misma forma que se está investigando ahora, pero no generaba un impacto internacional que se trató de evitar en el 2005 y no se trató de evitar ahora. Entonces la gravedad del hecho también surge de cómo se informa. Nosotros lo hubiéramos investigado igual. Está en investigación, después veremos.
cada uno de los temas que estamos conversando da obviamente para continuar profundizando en él, pero el tiempo se nos va y me gustaría por lo menos que brevemente habláramos ahora en estos 4 minutos que quedan de lo que fue el tercer asunto, el tercer punto de la interpelación de ayer.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Había otro asunto sobre la mesa que eran los homicidios, las cifras récord de homicidios. Usted reconoció que durante 2012 se dio efectivamente un récord, 267 en total. De todos modos, puntualizó que si consideramos enero de este año, hubo 6 menos que en el mismo mes, enero del año anterior. Y por otro lado, enfatizó que los homicidios vinculados a delitos como hurtos o rapiñas son una minoría si se los compara con los motivados por otras razones como los ajustes de cuentas. De este tema ya hemos hablado con usted, ministro, pero con este planteo que hizo ayer, ¿qué es lo que quiere decir con respecto a asesinatos en particular?
Sí, previamente usted al comienzo de la nota decía, repetía los titulares de prensa. El Observador decía que nos trabamos en una discusión sobre las estadísticas. No hubo una discusión sobre las estadísticas. Además, el diputado Amado no quiso discutir esto. Dijo que él no quería discutir números, pero preguntó números. Entonces nosotros dijimos, son estos que usted dice, pero él no lo discutió. Lo que discutimos fue conceptos, no números y estadísticas. Y eso tiene que ver con su pregunta. Para nosotros fue grave el año pasado, la cantidad 267, la cantidad en enero 37, este año bajó, pero sigue siendo importante y grave. El problema es que uno no puede agarrar los números y sobre los números actuar así como así, tiene que desglosarlos. Y el año pasado 40% fueron ajustes de cuentas. En enero de este año fue más del 50% de ajuste de cuentas. De los 31, 16 fueron ajustes de cuentas. Entonces, nosotros lo que dijimos es que hay una población que está en un riesgo muy grande.
Ahora,
pero no ajustes... es la población a la que normalmente se le dice que está en riesgo. Es la población que tiene antecedentes. La población que está vinculada al mundo del delito. No antecedentes, porque puede tener antecedentes y haberse desligado de todo. La que sigue vinculada al mundo del delito tiene un riesgo muy grande, mucho más grande que el resto.
El diputado Amado y otros legisladores de la oposición lo cuestionan a usted por poner tanto énfasis en este capítulo de los ajustes de cuentas. Sostiene que, de algún modo, usted le está quitando gravedad a esos hechos, está colocándolos en otra categoría. Efectivamente, estamos hablando de homicidios también. ¿No son responsabilidad de la policía, del Ministerio del Interior?
Pero yo lo dije, que los muertos por ajuste de cuentas hasta también tienen padre, madre, esposas, hijos, amigos, son vidas humanas. Pero si uno no estudia cómo se producen las cosas, no lo puede resolver. El senador Bordaberry, usted le dijo en enero que este era el poder explicativo y no el poder ejecutivo. El poder ejecutivo tiene que tener un diagnóstico para ejecutar después, porque si un médico le erra el diagnóstico, seguramente le erra con el remedio. Entonces, el problema del ajuste de cuentas tiene tanta importancia en este momento que Naciones Unidas estudia el tema, la OEA estudia el tema, el BID estudia el tema, hacen propuestas, analizan, nos apoyan a nosotros en determinados trabajos porque consideran que es un problema grave en el mundo. Es un problema mucho más grave en América, y si bien nosotros no somos el país que tiene de la mayor forma el problema, somos los que podemos evitarlo todavía.
¿Y qué tiene proyectado hacer el Ministerio del Interior con respecto a los ajustes de cuentas?
No, el ajuste de cuentas no es el tema. El tema es el crimen organizado. Y en el mundo del crimen organizado, en mayor o menor escala organizado, se produce el ajuste de cuentas. Entonces lo que hay que atacar es el crimen organizado. Y nosotros en el presupuesto del 2010 incluimos una Dirección Nacional de la Policía que no existía, la Dirección Nacional de Crimen Organizado. Por algo lo hicimos en el 2010, porque esto ya se veía venir. No nosotros, los organismos internacionales, los países vecinos, los ministerios del interior de los países vecinos, los ministerios de seguridad. Entonces, no se trata de achicar el problema. Yo creo que es más grande el problema, es al revés de lo que dicen. Entonces, yo dije ayer que teníamos dos lógicas. Se preguntaba desde una lógica y respondíamos desde otra. Entonces es difícil dialogar así. Y la lógica de pregunta, esos son excusas, no son excusas. Dijeron que además inflábamos los los ajustes de cuentas. El inspector Guarteche le respondió que nosotros incluíamos en ajuste de cuentas lo que pasaba por la vía judicial, no lo que a nosotros se nos ocurría. Entonces, no, hay que respetar más el trabajo. Y eso implica justamente que se trate de combatir el crimen organizado en todas sus formas y en todo lo que está pasando, para que baje ese elemento. Uno no puede agarrar, no puede investigar el ajuste de cuentas. Yo lo he dicho en este programa, el que resuelve de esa forma sus problemas no va ni a abogados, ni a jueces, ni a la policía, y oculta los hechos. Yo le conté una anécdota real que pasó en enero o en diciembre, que mataron a un joven que distribuía pasta base y apareció en una esquina de Canelones con otros dos jóvenes que no. O sea, dijeron que lo habían matado, que estaba en presencia de otros dos jóvenes. Y eso no era cierto, lo habían matado en la casa, porque era una boca. Y los que lo pusieron en esa esquina fueron sus familiares, para que no se pudiera investigar correctamente. Entonces, cuando se produce un ajuste de cuentas, los que están alrededor del tema ocultan información, deforman, despistan a la policía. Todos los demás crímenes, los homicidios que se cometen, en el barrio, en la familia, por un robo, por un copamiento, todos los que quedan tratan de aportar elementos para que se aclare. Es más fácil aclararlo. En el caso de los ajustes de cuenta, no. La forma de combatir eso es combatir el crimen organizado, es combatir las manifestaciones del crimen organizado, y entonces va desapareciendo esto. Ayer se escuchó el informe de las malas en El Salvador. Y ojo, no soy de los que dicen que acá hay malas. Acá lo que hay son fenómenos incipientes de feudalización, de cuestionamiento del poder del Estado en determinados territorios, de la forma que se puede hacer en Uruguay y no de la forma que se puede hacer en Brasil o en El Salvador. Y decían que están bajando ahora, en este momento, los crímenes relacionados con eso a partir de una actitud distinta del gobierno. Que no es solo enfrentar de mano dura a quien comete esa cosa, sino hacer otras cosas. Eso hay que hacerlo acá también.
Ministro Eduardo Bonomi, le agradezco sus respuestas a estas preguntas esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Sí, porque quedaron por el camino un montón de cosas.
Hasta la próxima, entonces.
Hasta la próxima.